Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.
Son las 17:26 minutos en esta tarde de jueves en Alpampán, en Sarandí, y hoy se cumplen 30 años de la muerte de Alfredo Zitarrosa. Vamos a dedicar un tramo de Alpampán en este último rato del programa de hoy a hablar y a escuchar sobre Zitarrosa con gente que tiene mucho y que ha tenido siempre mucho para decir acerca de Alfredo Zitarrosa. Para empezar, vamos a compartir un recuerdo de que tuvo el periodista y escritor Mauricio Rodríguez, director además de un fantástico sitio web sobre cultura que se llama Granizo, y nos dice esto sobre Zitarrosa.
Comparto un recuerdo de cuando yo, siendo adolescente, ayudaba a mi padre, que era canillita, y repartía diarios en el barrio Malvin. Recuerdo que le llevábamos el diario a su casa, a don Alfredo, allá por mediados de los 80. Él hacía muy poco que había vuelto del exilio, y me recibía, y cuando agarraba el diario, sonreía con un «¿Cómo estás, gurí?», con esa voz única, como de otro tiempo que portaba. Yo solía verlo al pasar, a veces regando el jardín, a veces jugando con su perra, y de a poco fui pegando a aquel tipo sencillo y amable con la imagen de héroe musical que la comarca empezaba a construir a su alrededor. Un día, un grupo de amigos que frecuentaba el desaparecido Bar La Red, en aquel momento la competencia del legendario Bar Mixland, organizó una reunión nocturna, y Alfredo fue invitado. La excusa fue que un grupo de folclore, en ese momento en formación, quería mostrarle su arte con la esperanza, obviamente, de que Alfredo fuera una especie de padrino artístico. Era invierno y una lluvia endemoniada replicaba en los techos de Malvin. Como a las 10 de la noche, sonó el timbre y apareció Alfredo, parado en el umbral, empapado y recortado contra el chaparrón. Lo primero que hizo, luego de saludar a todos, fue encender un cigarrillo, uno de muchos. Un rato después, un inesperado corte de luz transformó aquel encuentro en un serpentear de velas y un bullicioso montón de sombras, entre las cuales circuló una generosa cantidad de abrazos, recuerdos y vino. Alfredo reía y fumaba, fumaba y reía. Sobre la madrugada, alguien, quizás más acicateado por el vino que por una supuesta amistad con Alfredo, le dijo: maestro, ¿por qué no se canta una? Se hizo un silencio incómodo y Alfredo, que no había dejado nunca de fumar en toda la noche, sonrió apenas entre el humo, carraspeó un poco como invocando un demonio y enseguida empezó a cantar a capela Estefanía. Aquellos minutos fueron y son de los más emotivos e intensos que recuerdo. Es parte de las mejores partes de mi adolescencia. Fuimos un silencioso grupo de hombres y mujeres de todas las edades, hipnotizados en la noche por un decir que anuló la tormenta. Ahí estaba Alfredo, como un fantasma entre las velas, los ojos cerrados y cantando su historia de amor incompleta con su voz de trueno. Era un alma partida cantando dolor, un hechizo suave como un ave y potente como un rayo. Para mí, desde esa noche y para siempre, Alfredo fue, es y será el gran ilusionista, el maestro de ceremonias de algo que es de todos. Uno ya no es el mismo cuando se choca contra una tremenda muestra de estrofas desgarradas como la que cantó Alfredo aquella noche. Poco después le regaló a mi padre el disco de Guitarra Negra. Se lo entregó autografiado, me lo acaban de dar, le comentó a mi padre. Y obviamente mi padre aún lo conserva como una espadilla guardiana de sus recuerdos. En aquel disco Alfredo reflexionaba otra vez con la voz de trueno. Hago falta, yo siento que la vida se agita nerviosa y no comparezco, y no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Sí, Alfredo, date una vuelta por acá, que haces mucha falta, y aún hay un sitio en la fila esperando por vos. Y no te lo voy a negar, si justo querés leer el diario, quisiera volver a ser aquel adolescente que fui en aquella oportunidad, en aquel momento, solamente para escucharte decir una vez más, ¿cómo estás, gurí? Te guardo para siempre como un raro privilegio que me dio la vida. Salud, maestro, y muchas gracias.
Está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio.
Toca la guitarra negra, tócala.
Mi barrio, cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado.
Temblando. El periodista y escritor Mauricio Rodríguez, director del sitio web Granizo, era quien compartía este fantástico recuerdo personal y más que personal sobre Alfredo Zitarrosa. Hoy se cumplen 30 años de la muerte del artista y para recordarlo también vamos a robarle unos minutos. Sabemos que está de vacaciones, pero es tan amable como todas las veces que lo convocamos por distintos asuntos, un querido colega como Guillermo Pellegrino, que además entre muchas otras cosas es autor de Alfredo Zitarrosa, la biografía. ¿Cómo andás, Guillermo?
Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Tanto tiempo.
Bien, muy contento de saludarte, Guillermo.
Igualmente.
Bueno,
A ver si mi memoria está bien. Lucía, puede ser, ¿no?
¿Cómo?
¿Tu hija Lucía?
Es verdad, sí.
Iba a tener 20 y pico, ¿no?
Estás bien de memoria, sí.
De memoria, bueno. Qué lúcido que estoy.
Es verdad, Guillermo. Hace mucho que no nos vemos, pero bueno, siempre...
Pero me acuerdo cuando nació tu hija, me acuerdo.
Es verdad, hace muchos años que nos conocemos, por lo tanto. Guillermo, y bueno, me da un poco de cosa jorobarte, entre comillas, ¿no? Por Zitarrosa, porque sabemos que además has hecho un montón de otras cosas, pero también un poco es tu culpa por haber hecho esa obra tan buena y tan interesante sobre Zitarrosa. Así que cuando hablábamos con Patricia de ver, bueno, si podíamos hacer unos minutitos de radio recordando con la excusa de la fecha, de los 30 años de la muerte. Por supuesto que tu nombre fue el primero que salió, y bueno, así que te agradezco el de vuelta a robarte un rato de tu descanso, pero 30 años, Guillermo.
Hoy hablaba con una persona que se sorprendió un poco, ¿no? Cómo pasa, como que pareciera que fue hace menos tiempo, ¿no? Como está mucho más, está tan presente, entonces como que no parece realmente, fueron 30 años, pero sí, lo son, ¿no? Es increíble, pero lo son.
Se pierde la dimensión, ¿no? Y bueno, y con el paso del tiempo,
la cercanía también por el tema de cómo estuvo el presente, ¿no? Porque en el caso de algún otro artista que tal vez estuvo un poco más en las sombras y resurgió con algún libro, con alguna película, porque su obra a lo mejor vuelve a estar presente. Bueno, quizás solo puede dimensionar más el tiempo. Con Zita Rosa a veces pasa eso, ¿no? De que dice 30 años, ¿cómo tanto? La gente sorprende, ¿no? Pero bueno, eso sí pasa con este tipo de artistas.
Claro, son como atemporales, ¿no? En algún sentido, o están en ese presente permanente que decías vos, y esto no es una metáfora ni una cosa, digo, es una constatación a partir de lo que es la presencia de su obra de manera permanente.
Sí, y te lo digo un poco comparando el caso de ese libro sobre Rodríguez Castillo, también un creador, y con Osiris no pasa eso. Es más, la gente piensa que Osiris murió en el 96, o sea, 7 años después que Alfredo, y la gente piensa que murió mucho antes.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces digo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? De cómo está la presencia luego de su muerte, ¿no? Si está constantemente en escena, si lo pasa, si lo recuerda, si hay libros sobre él, si hay alguna película, bueno, en fin. Todos esos temas que hablamos.
No, ni hablar. En el caso de Zita Rosa, bueno, han pasado cosas en los últimos años, quiero decir que también se ha mantenido vivo, bueno, un espectáculo muy, muy grande, ¿verdad? Siempre hay o algún documental o alguna cuestión, algún programa especial de televisión o algo que lo tiene ahí como objeto, ¿no?
Sí, siempre ha habido, sí, exactamente. Bueno, ahora estuvo el documental de Menino Terrible, la de los 80 años en el 2016. Sí, como vos decís, siempre hay cosas que lo mantienen, ¿no? Más el candelero, aún más de lo que siempre ha estado, ¿no?
Seguro. ¿Y vos qué Zita Rosa conociste, Guillermo? ¿Cómo fue el Zita Rosa que vos conociste?
Y lo que pasa es que no te puedes ceñir a una personalidad lineal, ¿no? Yo siempre digo, bueno, y Zita Rosa a veces me preguntan y viste una personalidad muy oscura y... Bueno, sí, tenía rasgos de oscuridad, pero en la vida no todos somos lineales, ¿no? Tenemos momentos, tal persona, igual sí, un más alegre, pero también es un momento de bajón, de tristeza, de amargura, de oscuridad. Y Zita Rosa tenía un poco de todo. Es verdad que tenía esa parte como muy melancólica, muy muy para adentro, muy muy en su mundo, muy ensimismado en sus primeros momentos, cuando empezó con el tema de la creatividad del encierro también. Y era un poco tan, eso ayuda, pero también tenía sus momentos de alegría, de encuentro con amigos, de broma, bueno, en fin, de otro momento, bueno, pasó un momento muy duro en el Siria, ¿no? En Madrid fundamentalmente, es un momento muy oscuro, pero bueno, como te digo, todo tiene sus tiempos, ¿no? Y no somos lineales, pero conocí varios, ya te digo, el Zita Rosa, el oscuro de Madrid, como también el Zita Rosa que vivió en una gran celebración cuando volvió al exilio, ¿no? Y vivió esos meses, esos primer año realmente de éxtasis, ¿no? Y muy, muy, muy feliz de volver a su tierra.
Claro, vos alguna vez lo has comparado en algún sentido con la estatura de Gardel, ¿no? En cuanto a su popularidad y en cuanto al reconocimiento de su estatura artística también, ¿no?
Sí. Por lo menos yo lo que he visto y lo que me ha tocado vivir en Uruguay y en Argentina, porque en algunos otros lados también, yo presenté el libro en otros lados, invitado en otros países, pero fundamentalmente en Argentina, en cualquier lugar donde vaya, es muy fuerte lo que sucede con Zita Rosa. En el sur de Brasil también, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, una oportunidad que tuve en Pelotas, ahí en Río Grande do Sul, que son muy, muy, muy cultores de la música nuestra, uh-huh. y en la biblioteca que está ahí en la plaza central, en la biblioteca, pero entonces fue una cosa, no sé, 250 personas, 300, estaba rotado. Yo la verdad que era la primera vez que iba, como atención, me dijeron, no, en general esto es así, parece un lugar que es muy aullo, porque Pelota es un lugar que es muy aullo, aparte de muy aullo, y aparte tiene una parte intelectual, es una ciudad universitaria, en su momento fue una nación muy fuerte, capital del Estado, bueno, es un centro muy fuerte del Estado, entonces conjuga eso, y tiene, como decías vos, como Gardel, comparando con Gardel, estás con menos alcance mundial, pero sí, en el continente sí es muy fuerte, ¿no?
El asunto del cantor le quitó terreno a otras inquietudes, ¿no? De Zita Rosa, vos lo contás en tu libro, de hecho, pero él originalmente no era un cantor, se convierte prácticamente en un golpe casi inesperado en cantor, ¿no? Pero él tenía otras ambiciones, otras aspiraciones artísticas.
Él tenía, bueno, su anhelo en realidad de hacer poeta, ¿no? De escribir, de escritor. Yo particularmente creo que, como decís vos, fue esas cosas, esas casualidades, esas causalidades que tiene la vida, que en Perú, de golpe de suerte, que lo hacen debutar en un canal de televisión, que se le paga, tiene una buena paga por esas tres canciones que canta en Lima. Y yo creo que él en realidad vio que tenía una manera de poder ganarse la vida, porque no la pasaba bien en ese momento. Como todos los creadores, era el locutor, se había ido a Lima, había perdido el trabajo acá en Uruguay. Yo creo que vio como una buena posibilidad de poder tener un medio de vida. Uh-huh. Por eso creo que el cantor ahí lo fue agarrando, y bueno, después vio que tenía que llegar a la gente y que también podía utilizar la poesía en la canción, ¿no? Como un vehículo muy ágil para llegar al público.
Claro. ¿Y cómo se puede entender o qué...? ¿Qué lectura tenés vos, Guillermo, de el atravesar clases sociales, por decirlo así, el atravesar hasta afinidades políticas, ¿no? Porque todos sabemos cuál fue su ideología, su pensamiento político, pero va más allá, o sea, no atraviesa generaciones, atraviesa gente de distintos niveles socioeconómicos, atraviesa gente de distintas ideologías políticas, ¿no? ¿Dónde está la explicación para que haya penetrado tanto en capas tan tan disímiles?
Sí, eso que decís es real, lo constaté, me tocó vivirlo, le tocó ver a mucha gente, están todos en esas capas que tú decís, ¿no? Etarias, sociales, políticas. Pero la explicación es difícil encontrarla. Yo creo que la voz, esa voz tan tan particular, tan profunda, que llegaba tanto al alma, me parece que tiene mucho que ver, ¿sabes? A veces me ha pasado que, inclusive a mí, ¿no? Yo soy bastante atento en el tema de las letras, que a veces como que el escuchar la voz de Zita Rosa como que te encandila y dejas de prestar atención al tema del texto, que en general son textos de alto nivel, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sostienen por sí solos, sin la apoyatura de la música, y la voz como te encandila de una manera. Me acuerdo que una vuelta, en esto puede estar algo de la explicación, ¿no? De la voz que le estoy hablando, una vuelta hablaba con el Enano Teixeira de La Vela,
sí,
que es muy fanático de esta ropa, entonces nos juntábamos, había leído el libro, entonces a través de un amigo, bueno, nos conocimos, nos encontramos en un bar y conversamos bastante el tema, y él me contó que estando en Córdoba con la banda, y estaba todo muerto Argentina, había una banda japonesa, no recuerdo el nombre, que se pone a conversar después del show, y que se pone a hablar con la vocalista del grupo japonés, pero claro, no se entendía mucho, ya creo que no hablaba mucho inglés, tampoco, en fin, pero pudieron hablar algo, y le pidió algo que le recomendara algo de música uruguaya. Y él le escribió en un papel, Alfredo Zita Rosa. Y fíjate qué buen tiene la recomendación, que al poco tiempo recibió una, creo que era la época de Cardo todavía, o Mail, no sé exactamente qué es, que ella consigue CD de Zita Rosa, consigue acceder a la música de Zita Rosa, y le dice, no entiendo nada de lo que dice, pero la voz me llegó hasta el alma, me cautivó la voz. Se hizo fanática de Zita Rosa, una japonesa que no entiende el mensaje, no tenía la más mínima idea de qué contexto fueron las creaciones de Alfredo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenés un ejemplo claro de la voz como cautivaba a la gente, ¿no?
Claro. Claro. Y hablemos un poco, Guillermo, del Zitarrosa del regreso, ¿no? Porque él, recordemos que primero engancha su vuelta con la Vuelta de la Democracia en Argentina, ¿no? Incluso antes de venir para acá, para Uruguay, debe haber sido, yo no me acuerdo, pero el 82, 83, ¿no? Que...
En el 83, él, claro, él tenía informante, gente decía, bueno, mirá que la cosa está abriendo, que creo que se puede dar un pasito, acercarse a Argentina, de hecho, vos Malvinas, todos sabemos que bueno, la dictadura ya estaba dando los últimos pasos, entonces en el año 83 le dicen, bueno, te puedes acercando porque Uruguay se está abriendo también, entonces estuvo unos meses viendo a Argentina, que hizo aquel famoso recital de obras.
Claro.
Que bueno, y al poco tiempo, en marzo 84, regresa a Uruguay, y te digo, fue un momento para él único, y una recepción increíble, ¿no? Ahora en el documental hubo más imágenes que pude ver, yo no había visto, este documental de Merina, y la verdad que es apoteósico, ¿no?
Exacto, con la caravana, digamos, y la recepción de la gente, y el final en la Ciudad Vieja, en Aebu, ¿no? Y todo ese...
Increíble, cosas que en realidad logra el fútbol, porque digo, yo no sé si...
Sí, claro, y ahí logra el fútbol, y a veces, ¿no? Tampoco siempre.
No, y a veces, lógicamente, sí. Digo, preguntar si no a los que salieron cuarto en el Mundial del 70, no los fue a recibir el oro.
Nadie, claro.
Porque estaba la gente buscando otra cosa, y no los fue a recibir nadie. Entonces,
bueno, pero ese Alfredo Zitarrosa que volvió en el 83 y que enseguida ya en marzo del 84 estaba volviendo a Uruguay, Guillermo... ¿Cómo era ese Zitarrosa? ¿En qué era distinto, ¿no? Con todo el exilio arriba, por supuesto, con todos los años de altibajos, ¿no? Que decías vos, pero ¿cómo era esa persona que volvió?
Bueno, yo creo que como en general le pasa a la gente, tenía en lo artístico muchísimo más aplomo, por la experiencia, como sabes, capitalizar las experiencias, muchísimo más aplomo. Pero también al volver, yo sé que volvió a Uruguay con toda esa alegría y eso, porque todos ese tipo de regresos después de cuando te tuviste que ir obligado, estuviste 8 años fuera del país y sufriste tanto el exilio, los primeros tiempos son de celebración. Lo que pasa es que a veces en Uruguay, siendo un país tan chico, un mercado tan chico, también te encorseta, ¿no? Y, uh-huh. y de alguna forma u otra, que él estuvo un tiempo, como le pasó a muchos artistas, que ahí a él, no tanto como a otros, tuvo trabajo y se presentó acá y allá, y después se le hizo una gira por el interior, pero claro, llega un momento que no podés estar determinado, ya hizo un estadio centenario, Pacini, los teatros, pero después como que...
No, después, claro, la realidad de la escala, digamos, de...
Y sí, el circuito te dice el momento hasta acá llegaste, digo, después al interior... Y bueno, y en algún momento, cuando llegó, también no la pasó tan bien, ¿no? Porque vio que también le faltó trabajo, le faltó el espectáculo para poder el centro diario, porque él lo prestaba también, no era que era un artista super consagrado norteamericano, estos que venden discos de...
No, no. No, y está el recuerdo de tocar en algún restaurante, digo, en algún ámbito, digamos, que uno, por más que era trabajo, ¿no? Obviamente, pero en una parrillada, ¿no?
Lógico, no te olvides eso, porque también, digo, eso también no se puede. Vos decís, a la vuelta, volvió ese hombre con ese sentimiento de gozo, pero al poco tiempo se chocó con esa realidad. Que también de repente la pudo suplir en algún modo, volviendo al exterior, donde están los uruguayos, las colonias de uruguayos, ¿viste? Entonces, yo que sé, en Canadá, en España, en Australia, bueno, en fin, pudo hacer alguno de esos. En Australia he ido antes igual, ¿no? En los principios de los 80. Pero bueno, muchos tuvieron eso, muchos se refugiaron en festivales, ¿no? Pero bueno, Zitarrosa no tanto en eso, no cuajaba tanto en eso. Entonces, también la pasó mal. Yo creo que volvió ese Zitarrosa muy más aplomado en muchas cosas en cuanto a lo artístico, y bueno, y también con dolores, los dolores que te deja el exilio, los dolores de la separación que tuvo con la familia en España, quedarte solo allá, reencontrarte en México, volver a ese Uruguay que, viste, de repente no sé si tenía alguna idea, pensaba alguna otra cuestión que se iba a encontrar, y también se encontró con esta realidad que estábamos hablando.
Claro. Y a vos el paso del tiempo, bueno, hoy hablábamos de los 30 años, ¿verdad? Y el libro tuyo, ¿en qué año lo publicaste el libro? No me acuerdo, Guillermo.
El, pri- primero, El Cantar del Alma, en el año 99.
¿Y la biografía?
Sí, la biografía de Cantar del Alma fue en el año 99. Después, en realidad, en 2011, yo hice bastante cerrosa la biografía, que es un compendio con nuevo documento.
Ahí va.
Y testimonios, o sea, ahí es como un retrabajo, porque hubo un trabajo original, porque no era solo resumir, ¿no? Sino era también, bueno, que una parte que no tuviese incidencia en la otra, que cortás, que no cortás, le agregamos más contexto de ese momento que quizás faltó.
Claro, claro, claro.
En fin, eso fue en 2011 en Buenos Aires, que estuvo en dos editoriales, y después salió en 2013 acá en Uruguay también.
Porque claro, pasa eso, que como es un artista o una figura tan intensa y de tanto peso, cada tanto aparecen cosas, o aparece alguna foto, o aparece algún testimonio, o aparece algún cassette viejo que alguien tiene. Incluso hubo un proceso de digitalización de su obra y demás, discos, ¿no? Me imagino que tendrás material, no sé si para hacer uno nuevo, pero capaz que si te podés actualizar de vuelta, tenés para meterle mano, ¿no?
Ah, sin duda. Pero eso, yo y mucha otra gente tiene para meter mano. Porque, por eso yo en su momento me acuerdo que me dio mucho malestar, no tenía experiencia cuando Planeta en Argentina, digamos, lo sacó Planeta Uruguay, pero yo en su momento viví en Argentina, y cuando trabajé el libro, a mí no me dijeron, me pusieron la biografía definitiva. Y yo la verdad que me enojé, me acuerdo que discutí un poco el tema ese que dice, acá no hay nada definitivo, y yo sabía, aparte de esta rosa iban a aparecer muchas cosas. Yo hice un trabajo con gran esfuerzo, con la energía que uno tiene en esa juventud, que empecé con 25, 24, 25 años, haciendo el trabajo, pero por supuesto no es definitivo, y más con alguien como esta rosa que se ocupaba mucho y estaba muy atento en documentar sus pasos, ¿no? Como para dejar su poder real. Él documentaba mucho en casetes, en grabaciones, en fotos, en filmaciones. Entonces hay mucho material y para hacer distintos enfoques, ¿no?
Claro.
Yo lo sabía de antemano eso. Inclusive, a veces, visto a la distancia, yo no reniego el trabajo, me parece que fue un buen trabajo, un buen aporte, pero si hubiese tenido, como les pasa, nos pasa mucho, ¿no? Que digo, si tenía tal cosa lo hubiese hecho diferente. Pero por supuesto que hay mucho para trabajar, hay muchos enfoques para hacer. Se han hecho algunas cosas diferentes, la ronda, ¿no? El trabajo de Mónica Salinas, que se enfocó en la poesía, Alfredo, pero ahí hay varias áreas como para poder trabajar o inclusive biografiarlo con mucho más material.
Claro, claro. Él termina con un tema cardíaco, ¿no? Que luego se complica también con una peritonitis, ¿no? Sin entrar demasiado en la historia clínica, pero para recordar un poco ese pasaje de su deterioro de salud, ¿cómo fue al final?
Sí, yo en realidad nunca supe en su momento, ahora se me perdió un poco por los tiempos que fue que hice el libro. Sé que fue un infarto en el centenario. Uh-huh. Pero no sé bien después exactamente los detalles, en el momento lo explicaron, pero la verdad que ahora se me...
No, claro, pero digo, se trataba de un hombre aún joven, ¿no? 52, ¿no?
52, sí.
Sí, que...
Muy joven, bueno, yo tengo 51, ¿sí? Imagínate la edad que tenemos ahora, ¿no?
Sí, claro.
Pensaba bien eso, ¿no? Muy joven.
Estamos ahí. Sí. Y sin embargo, esa muerte de hace 30 años no precisó ser un sponsor, digamos, su muerte, ¿no? Jugando un poco con esa frase de sponsor la muerte, ¿no? Pues en el caso de Zitarrosa ya venía sponsoreado por su prestigio y por su obra, ¿no?
Sí, claro. Sí, Zitarrosa fue uno de los casos que en vida fue, yo creo, fue reconocido, ¿no? Y tuvo el afecto y el cariño y la admiración de la gente. De repente un caso muy diametralmente opuesto al de Osiris, ¿no? El sentido de Castillo que no justamente fue lo opuesto que estamos hablando, ¿no? U otros artistas. La Rosa lo tuvo en vida y no precisó de repente la muerte, aunque la muerte sí agrandó su figura, es verdad, y suele pasar, pero yo creo que en vida él tuvo su, me parece, como bastante reconocimiento, ¿no? Bueno, en el hecho de la bienvenida que hablábamos, eso para cualquier persona tiene que ser un tema para su alma muy muy fuerte.
No, y también su despedida. También su despedida, ¿no? Su entierro y demás fue
Ah, claro.
Absolutamente masivo.
En enero, que con mucha gente, pero igual fue también muy multitudinario, esas cosas. No son muchos los personajes en Uruguay que tuvieron que les tocó vivir eso, ¿no?
Tal cual. Bueno, Guillermo, no te sacamos más tiempo. Como siempre, es un gustazo hablar contigo. A ver si nos encontramos un día de estos. Así no hablamos solamente al aire.
Tenés que venir al Pinar, porque vengo poco para Montevideo.
Bueno, dale. Me hago una escapada al Pinar y
procear en el Pinar un rato.
Cómo no, será un placer. Y bueno, a los oyentes, bueno, búsquenlo, los libros de Pellegrino. Están por ahí, se deben conseguir. No sabemos. Sí. Debe haber nuevo, debe haber usado también. Así que.
Sí, ahora sí, con gente de Cinta Rosa tampoco. Tengo ahí alguna venta directa, se puede pasar ahí un teléfono.
Pasalo, porque siempre es bueno.
Pero porque en realidad no se está consiguiendo. El Cantar del Alma sería la cuarta edición, que se agotó y se consigue usado. Y el de las otras versiones, digamos, creo que algo se consigue en Argentina, puede haber alguna, pero no, tampoco. Y bueno, y si no, en esto que tengo en Uruguay, yo tengo algunos en un teléfono que te digo 099-910472.
Repetilo, Guillermo.
099-910472. Y ahí por WhatsApp la gente puede pedir, porque algunos libros todavía quedan. No son muchos, pero todavía quedan.
Muy
bien. Muy difícil conseguirlos en librería.
Sí, señor. Un abrazo grande. Muchas gracias, Guillermo.
Fuerte abrazo. Gracias.
Gracias. Era el escritor y periodista Guillermo Pellegrino recordando a Zita Rosa a los 30 años de su muerte.